Son las 8:40, continuamos en Radio Análisis. Bueno, una de las cosas que tratamos de hacer acá es de arrebatarle a los expertos la exclusividad del debate técnico, muy en particular del debate económico. Consideramos que debería ser un debate ciudadano tal como cualquier debate en relación a políticas que inciden en el conjunto de la población. Vuelve a abrirse un debate respecto a la situación tributaria de nuestro país, su estructura, con una nueva reforma. La palabra reforma también se usa tanto a estas alturas que hay que separar reformas y reformas. Bueno, queremos tratar de aclarar algunos puntos al respecto y para esto hemos invitado esta mañana, y le agradecemos su presencia en nuestro estudio, al profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, quien es además senador universitario, Ricardo Camargo. Profesor Camargo, muy buenos días, gracias por estar acá.
Muy buenos días, Patricio, muchas gracias por la invitación. La verdad que un placer estar en esta radio, que es la radio de la Universidad de Chile, la radio que piensa, como dicen ustedes, ¿no? Y parto señalando que vengo acá no como experto o como técnico en la reforma tributaria, en la cuestión más probablemente tecnocrática de la reforma, sino quizás como lo que tú decías, ¿no? Como alguien que mira la reforma tributaria tratando de construirla en su lógica más política y más de impacto social, ¿no? También.
Partamos explicando algo que puede parecer muy básico quizás para algunos expertos, pero que a mí me parece que es fundamental para construir puentes, ¿no? Todo debate tributario, al revés de cómo se presenta, que se presenta como técnico, es, profesor, un debate político, es decir, que está determinado por los contextos y las relaciones de poder del momento, y es un debate ideológico. Partamos por ahí.
No, por cierto, desde la creación de los Estados-Naciones, recordemos, ¿no?, en 1630, luego de la Guerra de los 30 Años, la Paz de Westfalia en Europa, ¿no?, una de las características centrales de la soberanía, de lo que se concibió como soberanía, esta posibilidad de ejercer poder sin que nadie pudiese contrariarte aquello, al menos dentro de un territorio, dentro de una población, era la posibilidad de establecer tributos, ¿no?, establecer impuestos. La teoría política, desde Maquiavelo, Hobbes, Locke, han señalado que el tributo es la condensación finalmente del poder soberano, ¿no? Por tanto, es una discusión pura y exclusivamente política. Lo que pasa es que está revestida, desde luego, por una técnica que ha ido avanzando desde la época de Maquiavelo hasta nuestros días, y que se constituye en una técnica que lo que busca es efectivamente tener una mayor eficiencia en la recaudación de los tributos y en la consagración de algunos principios que se ha ido acordando que es necesario que tenga cualquier sistema tributario. Déjame decirte que en Chile, al menos desde la reforma tributaria del 2014, pero antes de la reforma del 2014, la reforma que ingresó el 2014, pero que termina aprobándose el 2015, estoy hablando del gobierno anterior, el gobierno de Michelle Bachelet, el gran problema del sistema tributario chileno era que, por una parte, contenía un desajuste con lo que en teoría tributaria se llama los principios de justicia horizontal y vertical. Luego te cuento, te explico qué significa esto, pero a su vez tenía un desajuste muy importante, y lo sigue teniendo, con el principio de recaudación, ¿no? O sea, la posibilidad de que se recaude ingreso para el Estado. O sea, el elemento fundamental de cualquier sistema tributario es recaudar ingreso para las necesidades del soberano, ¿no? Para hablar en términos de lo que estaba señalando, o del Estado moderno. Ambos áreas, ¿no?, en términos de lo que se llama la justicia tributaria, ya sea horizontal o verticalmente. Cuando me refiero verticalmente, me refiero a que los sistemas tributarios tienen, desde luego, distintos tipos de instrumentos. Básicamente, para ser muy, muy simplificado, modernamente existen dos grandes tributos, ¿no? El tributo los indirectos, por ejemplo, el IVA, y los directos, que son los impuestos a la renta. Sí. Desde luego, cuando tú tienes un sistema tributario más cargado a los indirectos, al IVA, tienes un sistema, desde luego, más injusto, porque el IVA afecta por igual a aquel que tiene un ingreso de 10 millones de pesos como aquel que tiene un ingreso de 300 mil pesos,
¿no? Claro, para decirlo en términos simples, todos compramos pan, todos compramos leche, todos compramos café, y por lo tanto corre por igual para todos y no hace distinción en el tamaño de los bolsillos.
Por supuesto. Por tanto, si tú tienes un sistema tributario exclusiva o en gran parte financiado por impuestos indirectos como el IVA, tienes un sistema tributario que tiene un problema de injusticia vertical, ¿no?, que se llama. Entonces, ese es un problema que todavía tiene nuestro sistema tributario, que lo ha tenido, la verdad, desde hace bastantes décadas y que lo sigue manteniendo y lo va a seguir manteniendo con la reforma tributaria de Piñera. Uh-huh. Si quieren, allá me voy a referir a eso. Pero también, y esto es menos conocido, hay un problema de injusticia horizontal en el sistema uh-huh. Tributario chileno. Eso significa que a igual impuesto, en este caso impuesto a la renta, tú tienes actores dentro del sistema tributario que terminan pagando distinto. Uh-huh. Y esto es muy relevante. Es un poco técnico, pero es muy relevante. En la reforma, en el sistema tributario anterior a la reforma del 2014, tú tenías un impuesto global complementario aproximadamente o superior al 40%, ¿no? Que es el impuesto que pagan finalmente las personas que trabajan y que trabajan y que ganan altos ingresos, ¿no? Bueno, uh-huh. dependiendo del tramo, pero si tú estás en el tramo superior es porque ganas mucho, pero uh-huh. finalmente es una renta personal. Pero a su vez tenías, desde luego, un impuesto corporativo a las empresas, el de primera categoría, que era más bajo, mucho más bajo, uh-huh. era cercano al 15%, después va a ir subiendo. ¿Qué pasaba? Pasaba de que tú podías, efectivamente, tener un igual ingreso, en este caso un ingreso de capital, equivalente al ingreso personal del trabajo, pero que tributaban de manera distinta, ¿no? En un caso 40%, en el otro incluso 15%, uh-huh. lo que genera una brecha muy, muy desigual. Y eso es lo que se llama la desigualdad horizontal del sistema tributario, uh-huh. ¿no? Que es un problema que finalmente está en el corazón, creo yo, del debate tributario, que hay que explicarlo y hay que detenerse un poquito en eso porque va a ilustrar lo que está en juego hoy día. Uh-huh.
Sí, profesor, sí. Vamos a ir a eso, pero también me interesa como precisar los alcances de los cambios, porque yo lo decía al principio, en el debate público la palabra reforma se ha ido manoseando, este es un juicio de valor, lo reconozco. A veces se usa comunicacionalmente la palabra reforma para referirse a transformaciones que son tan menores sí. que no dan para eso. Y uno parte del supuesto de que el funcionamiento de un sistema tributario es un funcionamiento de carácter marco, es decir, que está por encima de buena parte de las políticas públicas de los países y por lo tanto, cuando hablamos de reforma tributaria estamos hablando de una reforma marco, ¿no? Llama la atención que en nuestro país se haya hablado por lo menos 3 o 4 veces de reforma tributaria en los últimos 10 años. Quería preguntarle respecto a esto, ¿no? O sea, el uso de la palabra reforma en relación al alcance que se le ha pretendido dar a las transformaciones y en realidad, ¿qué es lo que cambia y cuánto se mantiene más o menos igual que como era antes?
Sí. Hay una razón para aquello, ¿no? Las reformas tributarias son probablemente los campos de batalla donde se enfrentan los intereses más fuertes y dominantes de las sociedades, ¿no? Cuando tú ves una reforma tributaria, a pesar de que no está explícitamente así señalado, tú vas a ver organizados los intereses dominantes de la sociedad instalando sus propios temas, instalando sus propuestas, etcétera. Esto se vio muy claro en la reforma del 2014. Recuerda tú que todo el propósito del gobierno de Michelle Bachelet, al menos de la administración que llevó esa reforma, después cambió con el equipo económico que entró, era tratar de ajustar esta brecha que yo te decía entre sí. un ingreso al capital y al trabajo que tributaba de manera distinta. Uh-huh. Y para eso eligió un instrumento técnico, esto un poquito técnico, que tiene la mayor parte de los países de la OECD, que se llama tributación por renta atribuida. Eso significa que las empresas van a pagar un determinado impuesto, en este caso se subió al 27%, si no recuerdo mal, se subió uh-huh. para que pagaran un impuesto. Sí. Los accionistas, a su vez, ¿no? podían descontar de su propio impuesto el impuesto que pagaron las empresas, en la medida en que estos accionistas pagaran sobre utilidades atribuidas, uh-huh. que le atribuía el propio sistema, sí. que se calculaban anualmente y se le atribuía. ¿Y eso permitía qué? Eso permitía evitar lo que había pasado anteriormente, que era que los accionistas de las empresas que habían pagado impuestos no pagaban impuestos porque terminaban pagando solamente cuando eran distribuidas las rentas. Ajá. Y ahí viene todo el problema de que los accionistas, que son muy tramposos en Chile, algunos de ellos, lo que hacían era constituir sociedades de inversión, donde invertían las utilidades, eso les permitía mantener utilidades retenidas y no devengadas, y uh-huh. por tanto no pagar impuestos. Uh-huh. Pero ¿qué pasaba
con esconder utilidades.
Esconder. ¿Qué pasa con la sociedad de inversión? Generaban ingresos, es la manera en que uno aumenta los patrimonios hoy día modernamente. Uh-huh. Contemporáneamente, hoy día uno no gana dinero, hay que preguntarle al propio Sebastián uh-huh. Piñera, no sé, comprando bienes, sino más bien en sociedades de inversión que van creciendo uh-huh. en el mundo financiero, incluso uh-huh. como burbuja. Uh-huh. Entonces, Ese punto se trató de resolver con el sistema de rentas atribuidas, que es un sistema moderno, contemporáneo, donde los servicios de impuestos, en este caso chileno, le dice a los accionistas que okay, usted tiene que pagar impuestos por estas rentas que yo les voy a atribuir, con un cálculo técnico que se hace. Uh-huh. Entonces eso, pero de todas maneras usted puede descontarlo del impuesto que ya pagó la empresa, ¿no? Eso siempre estuvo en sí. la reforma, para evitar la doble tributación. ¿Qué dijo la derecha? La derecha dijo, yo no puedo aceptar eso salvo que usted me acepte un sistema paralelo, opcional, que es el famoso sistema semi-integrado, uh-huh. que significaba, teóricamente, que las empresas pudieran pagar más impuestos, porque se mantenía el pago del 27%, uh-huh. pero se le daba la posibilidad de pagar un impuesto, que era un impuesto por utilidades distribuidas, no distribuidas, descontadas parcialmente, ¿no? Descontadas sí. en un 65%. Lo que en términos sencillos implicaba que si efectivamente tú distribuías utilidades, como habías pagado 27, con el descuento del 65%, tú terminabas pagando un impuesto del 35%. Uh-huh. Entonces uno decía, qué raro que la derecha esté proponiendo un impuesto, un sistema tributario que termina pagando 35% versus que en el otro, si es que lo hacía bien, podía pagar solamente 27 porque uh-huh. lo había descontado.
Sí.
¿Qué pasaba? ¿Qué pasó en la práctica? Pasó que el sistema semi-integrado se convirtió en el sistema general. ¿Por qué? Nuevamente, las empresas no distribuían las rentas, sino que las volvían a establecer en sociedades de inversión, uh-huh. por tanto terminaban pagando 27%. O sea, era negocio redondo. Entonces, ¿qué ves tú ahí? Tú ves que finalmente la transacción que se hizo en ese momento fue una transacción para crear un sistema tributario complejo, pero que en el fondo los que sabían bien de esto entendían que el resultado final iba a ser el que importaba. El resultado final era que las empresas iban a terminar pagando 27 y no 35.
Ahora, estamos hablando de las empresas en general, profesor Camargo, sí. estamos hablando de la derecha en general, pero también operan intereses particulares muy poderosos. O sea, un ejemplo puede ser, por ejemplo, lo que ocurrió aquella vez con el intento del gobierno de la presidenta Bachelet de utilizar la herramienta sanitaria, la herramienta tributaria para impulsar una política de carácter sanitario, sí. como fue el aumento del impuesto a los alcoholes,
por supuesto.
Que estaba contenida en la reforma. Vamos a decir que en Chile es muy difícil tomarse una cerveza o una copa de pisco sin pasar por el grupo Luxich. Y bueno, y hubo parlamentarios receptivos a esos intereses y de una noche para otra, literalmente, desapareció el impuesto a los alcoholes, o el aumento del impuesto a los alcoholes en la reforma tributaria. Esos intereses también operan, y utilizando la jerga de aquellos tiempos, operan en las cocinas, no operan en el espacio público.
Sí, es muy cierto. Déjame terminarte el argumento simplemente y vuelvo al tema de los impuestos específicos. Este ejercicio que yo te decía, que puede ser técnico, yo entiendo, ¿no? De por una parte la propuesta que tuvo el gobierno del 2014 de un sistema de renta atribuida versus la contrapropuesta que hizo la derecha en un sistema semi-integrado, te demuestra que en realidad a los sectores de derecha, al gobierno en particular, lo que le interesa no es tanto tener un sistema integrado, es decir, donde tú puedas descontar de las rentas que pagó tu empresa, las rentas a su vez que tú tienes que pagar como impuesto como accionista, ¿no? Que es lo que todo el debate hoy día ha girado en términos de que no tenemos que mover un sistema integrado, dice el gobierno, porque es absurdo que si yo como empresario pagué como persona jurídica impuesto, vuelva a pagar nuevamente como persona natural en el impuesto global complementario. Por tanto, tiene que haber la posibilidad de descontar eso que yo ya pagué como empresa, ahora como impuesto de global complementario. Bueno, el sistema que había propuesto Bachelet en su momento, que era el sistema de renta atribuida, era totalmente integrado, o sea, permitía el 100% del descuento. Uh-huh. El que propuso la derecha en su momento era semi-integrado, uh-huh. solamente permitía descontar el 65%. Uh-huh. Pero aún así, todas las empresas terminaron optando, la mayor parte de las grandes empresas optando por el semi-integrado porque les permitía ocupar la trampa que finalmente es la que interesa ocupar lamentablemente a muchos empresarios, que es que solamente les interesa pagar cuando hay utilidades distribuidas, devengadas, que es una trampa. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque todo el punto de la reforma tributaria de Piñera hoy día, ¿no? Ya voy a ir a la recaudación, pero en términos de mecanismo técnico, es volver a un sistema integrado.
En nombre del valor, de la eficiencia.
En nombre de la eficiencia y de la justicia, de así no pagar es, sí. doble tributación, sí. pero sobre utilidades distribuidas nuevamente y no devengadas. ¿Qué significa eso? Eso es el mejor de los mundos para el empresario, porque puede integrar totalmente, o sea, lo que ya pagó en las empresas, el 27%, eso no se ha movido hasta el momento, lo puede descontar en el impuesto global complementario, pero solamente de aquellas rentas que distribuyó. Entonces, todo el problema de la sociedad de inversión, de los trucos que hay de poder efectivamente ganar sin distribuir, siguen presentes. Entonces, desde luego que desde el mundo empresarial, esta es una reforma que les interesa que se apruebe. Uh-huh. Y desde luego que del mundo de la técnica y de la eficiencia del sistema tributario más eficaz, más justo, es un muy mal sistema tributario. Eso dejando de lado todos los problemas de a quién beneficia este sistema tributario finalmente, que son las grandes empresas, y los problemas de recaudación, que son muy graves y que ahora quiero referirme a propósito de otro tema, que son las deudas hospitalarias.
Sí, estamos conversando a esta hora de la mañana con el profesor Ricardo Camargo, profesor de la Facultad de Derecho de nuestra universidad. Si uno pudiera ir a resumir todo esto en pocas palabras, profesor, uno podría decir entonces que la reforma que pretende implementar el gobierno del presidente Piñera es para darle más garantías a los inversionistas.
Desde luego, los inversionistas, hay que escuchar la propia declaración de algunos representantes de la Confederación de la Producción y el Comercio, de la SOFOFA, que han dicho que la reforma tributaria... Bueno, ellos desde luego ponen el énfasis en los elementos pro inversión. Ellos han dicho que la reforma tributaria tiene un déficit, que es que no baja el impuesto a las empresas, o el impuesto de primera categoría. Uh-huh. Porque efectivamente el impuesto de primera categoría queda igual, en 27%, pero la recaudación total de la tributación que afecta a las grandes fortunas es lo que importa finalmente, ¿no? Y la recaudación total, en este caso, va a quedar solamente el 27% porque la integración es total, se puede hacer el descuento completo y además es sobre rentas distribuidas, no rentas devengada, como creo yo es lo que convendría para un país que tiene tantas necesidades de recaudación. Piensa tú que la reforma tributaria de Bachelet estaba pensada para tener una recaudación, aumentar la recaudación del 3.1% del Producto Interno Bruto. Esta, la de Sebastián Piñera, tiene un cálculo de déficit, ¿no?, en este modelo de integración que alcanza los 880 millones de dólares. Y que en cálculos de algunos estudios, producto de la compensación que ofrece el gobierno, que es por boleta electrónica del pago del IVA, que no va a recaudar lo que se señala, podría generar un déficit incluso de 1,000 millones de dólares. Es un cálculo que se está señalando en algunos estudios recientes, en particular... Me estoy refiriendo a un estudio que prontamente va a salir publicado de Michel Jorrat, que lo hace con la Fundación Ebert, Félix Ebert, y que es muy interesante, y ahí hace un cálculo técnico de aquello. Entonces, estamos hablando de una reforma que no está pensada para tributar más, para aumentar la carga tributaria, sino generar este efecto que, desde el punto de vista de los empresarios, es un efecto de distorsión, ¿no?, de que pagan doble tributo, pero como ya te expliqué, en realidad eso nunca fue así, nunca ha sido así. Lo que nos mueve al problema inicial que conversábamos, Patricio, ¿no?, que más allá de todas estas cuestiones técnicas, ¿no?, lo que siempre está en juego en las democracias es cómo tú vas a resolver finalmente el financiamiento de las necesidades sociales más urgentes que tiene un país. Cuando tú paralelamente al problema, a la discusión de la reforma tributaria, tienes una discusión, un debate en la prensa, al menos, menos informado, con mucho menos luces, que nos ha indicado en la última semana, de que el déficit hospitalario, el déficit de los hospitales públicos, en la que se atiende el 80% de la población chilena, es de 801 mil millones de pesos al año brutal, 2018. Brutal. O sea, 1.200 millones de dólares aproximadamente. Tú te das cuenta de que el marco en el que se está discutiendo la reforma tributaria es un marco totalmente descabellado, ¿no? Nosotros no estamos discutiendo en cómo hacer un sistema tributario que recaude más para poder resolver estas necesidades pendientes, que son necesidades básicas. Es decir, yo relataba por ahí en una columna de que esto se refleja palpablemente en que hoy día en nuestro país existe gente que se muere en la sala de los hospitales esperando atención pública.
Pero ahí en el tema hospitalario es donde aterriza muy fuertemente la dimensión ideológica de la que hablábamos, profesor, porque me imagino que cuando un jefe de Estado decide que una reforma tributaria es de tal o cual envergadura, esto tiene que ver directamente con cuál es el tamaño del Estado que él concibe virtuoso en su cabeza, ¿no? Y entonces, claro, una forma de resolver la deuda hospitalaria es decir, nosotros necesitamos recaudar más para poder financiar las necesidades de salud de la población, Y otra manera de enfrentar el problema es decir, tenemos un déficit tal que con el tamaño del Estado actual no lo podemos cubrir, que mejor dejamos que esos problemas sean cubiertos por los privados. Entonces ahí entramos en una pugna de paradigmas, ¿no? No es una cuestión meramente técnica.
No, por cierto, es interesante el punto que tú señalas, porque se conecta con el anuncio de reforma a FONASA, lo que se llama el FONASA Plus. Sí. Y que además se conecta con, creo yo, con el proyecto de Misión Justa y una serie de otros proyectos que aparecen como iniciativas desperdigadas que está lanzando el gobierno, pero que si uno las analiza con una distancia, uno logra ver una lógica operando allí, que es, me parece a mí, la siguiente. Todo el problema del déficit hospitalario, ¿no? El problema de los 801 mil millones de pesos anuales al año 2018 del que hablábamos, y de que en todo caso el gobierno ofrece rebajar un 6% el año 2019 solamente, es decir, de 801 mil a 756 mil millones de pesos, o sea, una cifra que no va a impactar realmente en el problema. Tiene que ver con que al momento en que tú le pones presión al sistema público de salud, de educación, incluso esto pasa a nivel de en las reformas que vienen en los temas de salud mental, tú desde luego construyes una solución alternativa a aquello, ¿no? Al evidenciar el problema, tienes que evidenciar también una solución. Y la solución es que el sistema público tiene que conectarse con el sistema privado de prestaciones, de salud, de educación o lo que sea, ¿no? Entonces, desde luego, por ejemplo, el FONASA Plus, cuando tú elevas la tributación de las personas y tú le das más ingreso, abres una posibilidad de un poder adquisitivo para que pueda efectivamente el servicio ser comprado en otro lugar, no en los servicios públicos, donde debería otorgarse a través del Estado, sino que con prestaciones pagadas en clínicas privadas del sector.
Ahora, eso parece un derecho, profesor, pero es el traspaso directo de recursos públicos al negocio de la salud.
Bueno, eso es lo que yo llamo una lógica de gubernamentalidad, ¿no? Yo trabajo con matrices de análisis que vienen desde las perspectivas foucaultianas. Hoy día hay gente trabajando estos temas en el King College. Yo estoy conectado con el King College de Londres, por ejemplo, Nicholas Ross, y Ross, que es un sociólogo muy connotado, habla de la gubernamentalidad moderna. La gubernamentalidad moderna no distingue entre servicios estatales y servicios públicos, sino que es un solo dispositivo conectado en una lógica de acumulación, ¿no? De acumulación privada, finalmente, en donde, desde luego, el ámbito público de ese dispositivo está de alguna manera supeditado en términos virtuosos para que la acumulación privada sea la que resulte beneficioso para aquellos que están detrás del negocio, de la educación, de la salud. Esto no es Maquiavelo en el siglo XXI, esto es realidad. Ross tiene estudios de varios lugares, varios servicios públicos que han operado así. Entonces, cuando uno mira estas reformas, de esa manera uno ve que son reformas que van buscando hacer más eficiente ese dispositivo, que es un dispositivo de acumulación privada, donde desde luego, eso hay que reconocerlo porque si no, no funcionaría, tienen cierta eficacia en resolver alguna de las prestaciones de necesidades sociales de la gente, pero en la medida en que tú puedas pagar, desde luego porque vas a resolver esas prestaciones, pero como dispositivo son muy eficaces para una colonización del mercado de lo que debería ser un derecho social garantizado por el Estado al margen de la lógica de mercado, o al menos al margen de la lógica de mercado como el elemento central de acumulación privada de utilidad o de capital, digamos, ¿no?
Bueno,
lo que uno esperaría.
Sí, siento que nos han quedado muchas materias por analizar en esta primera conversación, por eso digo deliberadamente que es la primera. Vamos a comprometer desde ya al profesor Ricardo Camargo para poder hablar, por ejemplo, por hablar solo de una materia, ¿no? La relación que existe entre sistema tributario y desigualdad, que es otra gran área en la que podríamos entrar, y que, bueno, yo creo que se va a ir justificando en la medida también que el debate sobre esta reforma tributaria evolucione. Profesor Ricardo Camargo, le queremos agradecer muchísimo por haber venido esta mañana.
Muchas gracias a ti, Patricio, y encantado de poder venir aquí a conversar con los auditores de la Radio Universidad de Chile, que además yo soy parte de la casa, tú sabes, soy senador universitario, y desde el Senado también de la universidad, para los que no saben que es un órgano normativo de la universidad, estamos apoyando fuertemente esta emisora y los medios de comunicación que la universidad tiene para poder cumplir su rol de conciencia crítica de las sociedades, que son tan importantes.
Gracias, profesor, gracias, senador. Son las 9:05. Vamos a hacer un breve alto y seguimos a esta hora de la mañana en Radio Análisis, en Radio Diario Universidad de Chile y en la red que a lo largo de todo el país se suma y forma parte de esta red de radios que piensan. Vamos y volvemos.